quieras, en el 637-230000. José Luis Restán, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis que varios líderes democráticos que acaban de ser condenados en Hong Kong por su protesta contra la falta de libertades están vinculados a la Iglesia Católica.
Pues de los 9 líderes de la oposición democrática que acaban de ser condenados efectivamente a penas de prisión por su implicación en las protestas masivas de 2019 denunciando la falta de libertades, 5 están vinculados a la Iglesia Católica, cuando solo el 5% de los ciudadanos son católicos en esa ciudad. Es un dato que ha puesto de relieve el sacerdote Gianni Crivelier del Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras en un artículo publicado en la revista Mondo Emissione. Entre los opositores condenados destaca el abogado y ex parlamentario Martin Lee, de 82 años, considerado padre de la democracia en Hong Kong al haber fundado el Partido Democrático y ser uno de los autores de la ley fundamental de la ciudad. Martin es feligrés de la parroquia de San José, donde va a misa diariamente y durante décadas ha sido uno de los asesores más apreciados de la diócesis. También el opositor más joven del grupo, el parlamentario y sindicalista Lee Chuk-yan, tiene vinculación con la iglesia. Él es anglicano, pero acude a una parroquia con su mujer y su hija, católicas ambas. Estos esposos tienen un fuerte compromiso con la justicia social, movido por su fe cristiana. Margaret Eng, de 73 años, también es católica. Antes de escuchar la sentencia que le condenaba a 12 meses de prisión condicional, citó las últimas palabras de Santo Tomás Moro: "Sigo siendo una leal servidora de la ley, pero primero del pueblo, porque la ley debe servir al pueblo, no el pueblo a la ley". Entre los condenados figura también el empresario Jimmy Lai, de 72 años, fundador del Apple Daily, es el periódico más popular de Hong Kong, que se bautizó siendo ya adulto. Y la última católica condenada es la parlamentaria Thit Ho, de 66 años, que también se bautizó en su juventud. Como afirma este sacerdote, se trata de hombres y mujeres castigados por su compromiso cívico, que en este caso deriva de poner en práctica la fe en su vida profesional y política. Y como ha declarado una portavoz de la Unión Europea, el encarcelamiento de estos líderes por actos no violentos en el ejercicio de sus derechos cívicos protegidos es una señal más de la continua disminución del espacio democrático y de la erosión de las libertades fundamentales en la ciudad de Hong Kong. Pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido en El Espejo. Vamos ya con las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Hoy la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado la 15ª edición de su informe de libertad religiosa en el mundo, que se publica cada 2 años.
Un informe que constata una vez más que la situación no ha mejorado nada en países como China o India, junto a los primeros en la lista como Corea del Norte, Afganistán o Pakistán, mientras el laicismo y la intolerancia agresiva hacia lo religioso se extiende por los países occidentales.
Actualidad que nos llega también desde el Vaticano,
donde se ha publicado el mensaje del Papa para la primera Jornada Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores, que tendrá lugar el próximo 25 de julio. Con el lema "Yo estoy contigo todos los días", quiere expresar la cercanía de la Iglesia con cada persona mayor, especialmente en este difícil momento de pandemia.
Se ha presentado hoy la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas, que se celebra el próximo domingo con el lema "¿Para quién soy yo?".
Un encuentro en el que han participado representantes de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios, la Conferencia Española de Religiosos, Obras Misionales Pontificias y la Conferencia Española de Institutos Seculares.
Continúa en Madrid la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal,
en la que el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca, ha sido nombrado presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, un cargo que asumió de forma interina tras el fallecimiento del arzobispo Juan del Río.
Y la Fundación Diocesana de Enseñanza Virgen de los Llanos, de Albacete, ha denunciado la reducción de horas de apoyo escolar en los conciertos educativos.
El gobierno de Castilla-La Mancha rebaja de 50 a solo 4 las horas de apoyo a los alumnos de familias en graves dificultades.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. Los medios audiovisuales, especialmente el cine, son un medio de presencia de la fe en un mundo plural. Ahora mismo tenemos en pantalla varias películas documentales con notable éxito que hoy queremos valorar en El Espejo. Nos va a ayudar a eso el director del Departamento de Cine de la Conferencia Episcopal y colaborador de esta casa, Juan Orellana.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Mateu Laoz, que es el árbitro el más mediático. Mateu, ¿tienes esa sensación de que eres un árbitro estrella?
La verdad es que no tengo esa sensación y vivo con una normalidad absoluta.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Hay quien piensa que el Madrid puede subir la oferta de renovación que no le gustaba a Lucas Vázquez y quien piensa que el Madrid a lo mejor no se mueve. ¿Tú qué sabes, Miguelito?
Le han hecho una oferta por 3 temporadas que de momento Lucas ha rechazado.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número 1 del deporte.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Los medios audiovisuales, y especialmente el cine, con sus diversas modalidades, son hoy un medio de presencia cultural de la fe en un mundo plural de primer orden. En ocasiones pueden ser también un instrumento de evangelización, en todo caso, de diálogo, de encuentro. Ahora mismo tenemos en pantalla varias películas documentales, por cierto, con notable éxito en sus primeras semanas de exhibición, que queremos recoger y valorar en El Espejo, para que no nos pasen inadvertidas. Lo hacemos con ayuda del director del Departamento de Cine de la Conferencia Episcopal Española y colaborador de la cadena COPE, Juan Orellana. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí
muy
con nosotros.
Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, José Luis.
Bueno, tenemos una floración que ha coincidido en el tiempo y eso pues nos permite ofrecer este ramillete de películas documentales que ahora pues vamos a ir explicando de qué se trata, empezando por la que lleva más tiempo, que tampoco es mucho, una película que se llama Vivo, ¿quién anda ahí? La ha producido el movimiento eclesial Hakuna y la distribuye Bosco Film. Es una película que muestra el impacto a través de 4 historias personales de algo que a primera vista puede parecer tan poco cinematográfico como la adoración al Santísimo Sacramento.
Bueno, efectivamente, como tú dices, ahora hay un ramillete porque, bueno, hemos tenido muchos meses de parón y ahí estaban esperando estas películas y en concreto, bueno, estas películas que, como tú has dicho, tienen todas en común ese aire documental que inauguró hace muchos años Juan Manuel Cotelo, que fue uno de los pioneros con La Última Cima, que consiste fundamentalmente, son documentales testimoniales, ¿no? O sea, no son la investigación de un asunto, sino dar voz a distintos testimonios. En este caso, en la película Vivo, como tú dices, bueno, pues se afrontan 4 testimonios muy dispares, pues un joven de una familia atea que estudia medicina, una chica que tiene un novio que muere en un accidente de coche, un matrimonio que ya ha caído en la rutina, tiene hijos y de repente le llega a ella un embarazo inesperado, o bueno, es decir, distintas situaciones de personas que gracias a otras personas, compañeros de clase, amigos, etcétera, se encuentran con la fe y empiezan a hacer un camino de conversión, bueno, pues que desemboca, efectivamente, como tú dices, en la película, en la adoración al Santísimo. Pero eso ocurre, digamos, al final de la película, donde todos los personajes coinciden en un momento de adoración a Jesús sacramentado, pero lo que vertebra la película es la narración de su conversión, que siempre ha sido ocasionada por la relación con amigos y compañeros que tenían fe. O sea, realmente algunas de las historias son muy impactantes y muy auténticas.
Una cosa que puede sorprender quizás a los menos avezados es que el estreno de esta película, que por cierto, esta sí que se ve en cines, ¿verdad?
Bueno, unas se ven en cines y otras en plataformas, y algunas en las dos. Pero bueno, esa fórmula ha venido para quedarse. O sea, dentro de poco dejaremos de hablar. Estas estrenan en salas, es decir, ya conviven esos dos modelos, y algunas, como una de la que vamos a hablar ahora, Amanece en Calcuta, está en cines, y otras, en cambio, se ven en plataformas digitales.
Lo que sí parece es que, en concreto, de la de Vivo, que estábamos hablando, pues en el momento del estreno ha tenido una respuesta muy positiva. Luego veremos también en las otras. Eso también nos indica que hay una demanda. Luego podremos valorar hasta qué punto eso es un resplandor, o es un público más o menos cautivo. No sé qué impresión tienes tú.
Bueno, efectivamente hay una demanda, hay un público que pide estas cosas, y además con una fórmula muy interesante que también inaugura Cotelo, que es que tú, a través de una página web, solicitas que en tu ciudad se estrene en una sala esa película. Y si se llega a un cierto número que permite que sea rentable en la exhibición en sala, en esa película, en esa ciudad se estrena, que es lo que está ocurriendo con esta película. Yo sí creo que hay un público, creo que es el mismo público en todo este tipo de películas, y creo fundamentalmente que es un público católico, que demanda este tipo de contenidos para ver en familia, etcétera. Pero bueno, ese nicho existe, y eso es lo que permite sobrevivir a este tipo de producciones.
Vamos, si te parece, con otra que ya has mencionado, en este caso en torno a la inmensa figura de Santa Teresa de Calcuta, Amanece en Calcuta, que está efectivamente, pues también se ha estrenado en salas de cine, con testimonios de personas que han estado tocadas por la experiencia, por la vida, por la permanencia de esa huella que ha dejado Teresa de Calcuta y sus misioneras. Es una película cuyo guión y dirección corresponde al periodista José María Zavala, que además ya había hecho sus pinitos en este campo, si no me equivoco.
Efectivamente, Zavala empezó hace muy poco tiempo con películas en torno al Padre Pío, le ha ido muy bien, se ha animado y bueno, pues está produciendo muchas cosas, y la verdad es que también va mejorando en la calidad. Este, como tú has dicho, no es un documental sobre Madre Teresa, en que ya hay películas incluso de ficción muy buenas, sino que, como la película anterior, recoge testimonios de personas que o bien la conocieron o bien han conocido su obra, o de alguna manera se ha hecho presente, bueno, pues a través de la oración o de la intercesión de esta santa en sus vidas. La película, como la otra, recoge distintos casos muy variados de personas que se han cruzado de alguna manera con la presencia de esta mujer y que les ha cambiado la vida. Bueno, pues digo lo mismo que la otra, hay testimonios realmente conmovedores, sobrecogedores, pues un niño que nació y fue criado en un centro de la Madre Teresa y ahora es un profesor de filosofía que vive absolutamente, digamos, para dar gracias por aquello que vivió, un sacerdote que trabajó muy cerca de ella y que le cambió la vida, o una enfermera que se dedicaba a hacer abortos y que se convierte gracias al encuentro con una religiosa, la Madre Teresa, ¿no? Es decir, hay ejemplos muy plurales de cómo efectivamente estas personas se han visto tocadas con el encuentro de alguna manera con esta mujer.
Algo que podemos decir, Juan, que afecta a todas estas películas barra documentales, es que el hecho de que no haya, digamos, una trama de ficción o un desarrollo dramático como estamos acostumbrados en una película, no rebaja, sino que quizás incluso exige todavía pues mayor solvencia de los aspectos técnicos, de poder generar una, digamos, una expectativa, una belleza visual, todo el tema de fotografía, todo el aspecto técnico. ¿Ahí qué valoración tú tienes de todo esto?
Bueno, lo primero, yo no estoy de acuerdo en que haya que distinguir entre películas y documentales. Los documentales es un género de película, ¿vale? Son películas como las demás. Efectivamente, no solo tienen testimonios, tienen muchas imágenes de archivo que son fundamentales, como tú dices, digamos, para vertebrar una narración vistosa, y por tanto, pues el ver imágenes de la vida de la Madre Teresa, o ver imágenes de la vida de las personas del documental anterior, digamos que compensan. No puedes ver una película que todo sea una proclamación, una narración, como si fuera una conferencia. Es cine y, por tanto, requiere imágenes en movimiento, y para eso los archivos audiovisuales, bueno, pues son el material fundamental de estos documentales. O sea, que eso que tú dices se da con unas imágenes muy entrañables, en este caso de la Madre Teresa, de sus distintos momentos, de su noche oscura, de su alegría, que van, digamos, entrelazando pues los distintos testimonios.
Ahora acabamos de celebrar el 94 cumpleaños de Benedicto XVI, también el aniversario del momento en que fue proclamado Papa de la Iglesia, y con ese motivo Goya Producciones, a cuyo presidente e iniciador tuvimos aquí en El Espejo precisamente con motivo del Premio Bravo no hace mucho tiempo, ha estrenado un documental titulado Benedicto XVI, el Papa Emérito. Bueno, también sobre Benedicto XVI se han sacado muchas cosas en imagen, en cine. Pero en este caso, ¿ante qué producto estamos? ¿Qué nos ofrece?
Bueno, mira, este es un producto muy sencillo, muy divulgativo, que se estrena, como tú dices, con motivo de su 94 cumpleaños, que recorre, pues eso, de una manera pues muy fugaz lo que es la vida de este hombre, pero resaltando los momentos más significativos y con unas imágenes igual de conmovedoras. También en este documental, que es más documental que testimonio como los otros, pero también tenemos intervenciones muy interesantes como su secretario, Jorgen Swain, o el diplomático uruguayo Guzmán Carriquiri, o cardenales españoles como Herranz, Rouco o el cardenal Müller. Es decir, no solo se nos narra la vida de este gran hombre a través de imágenes de archivo, sino de personas que le rodearon en distintos momentos de su vida y que ofrecen su visión personal. La verdad es que es un gusto volver a encontrarse con la figura de este papa tan, tan inesperado y tan ese regalo tan grande que ha sido para la Iglesia, con imágenes pues muy conmovedoras de cuando le nombran arzobispo, cardenal, el cónclave, su trabajo en la Congregación de la Doctrina de la Fe, bueno, y también los momentos oscuros y difíciles que le tocó vivir. O sea que para divulgar la figura de este gran papa es un documental excelente.
Y por último te quiero preguntar por una película que venimos esperando y que ya sabemos que está, pero que todavía no ha visto, digamos, la luz así de una manera pública, una película sobre San Antonio María Claret, que dirige Pablo Moreno, al que también hemos tenido aquí en más de una ocasión y que ya es un director experimentado.
Efectivamente, un director experimentado y un héroe que en tiempos de pandemia no ha dejado de rodar y de producir, y que en este momento pues le tocó una película muy difícil, porque Claret es un personaje muy difícil, que fue muy controvertido, fue confesor de la reina Isabel II, le tocó vivir momentos muy difíciles, y llevar eso al cine en una película divulgativa, que no es un trabajo de investigación historiográfica, sino que es una película de ficción, esta sí que es de ficción, pues la verdad es que consigue un equilibrio excelente, y además ha logrado construir un personaje de la reina Isabel, que es un coprotagonista en la película, el mismo actor que encarna a San Antonio María Claret, hacen que, bueno, pues estos temas delicados que rodean la vida de este santo estén resueltos con mucha inteligencia. Al público le va a permitir, cuando se estrene, que será pronto, pues conocer una página de nuestra historia que pues muchas veces la gente desconoce, y que es una historia realmente cercana. Y bueno, pues nos acerca a un modo de santidad que es muy distinto de los que estamos acostumbrados a ver en el cine, pues tipo San Francisco o tipo santos más llamativos. Este era un hombre de la corte, aparte de ser un eclesiástico, ¿no? Entonces yo estoy deseando que se estrene, porque además el look de esta película, la dirección artística, se ha rodado en palacios que han cedido, por ejemplo, el palacio de Aranjuez o de La Granja, etcétera. Tiene una vistosidad que no habíamos visto hasta ahora en las películas de Pablo Moreno por cuestión de presupuesto, y que aquí se va a vestir, bueno, pues como se debe, exacto, una película ambientada en la corte, ¿no?
Muy bien, pues como ven, hay materia para disfrutar y para aprovechar a través de estas películas documentales y lo que va a venir. Ya tendremos ocasión de hablar de esta película sobre San Antonio María Claret cuando sea el momento. Juan Orellana, director del Departamento de Cine de la Conferencia Episcopal, gracias como siempre y un fuerte abrazo.
Gracias a ti, José Luis. Hasta otro rato.
Adiós. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos con todas las noticias del día. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado la 15ª edición de su informe de libertad religiosa en el mundo.
Un informe que constata que continúa el retroceso de este derecho fundamental. En 36 países hay discriminación y en otros 26 persecución religiosa, especialmente con los cristianos. Javier González.
La libertad religiosa sigue viéndose atacada en todo el mundo. Las condiciones más extremas de esta vulneración se dan en 26 países, donde viven casi 4.000 millones de personas. Las causas principales de este ataque son los gobiernos autoritarios y el extremismo yihadista. El director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Javier Menéndez Ross, confirma durante la rueda de prensa de presentación del informe que la situación de la libertad religiosa sigue sin mejorar.
Incluso llega hasta el asesinato, el secuestro y el ataque personal con riesgo de la vida de las personas. Por tanto, podemos decir que en uno de cada tres países en el mundo no se respeta la libertad religiosa. Este es un dato muy importante.
Ayuda a la Iglesia Necesitada elabora este informe para analizar el cumplimiento de la libertad religiosa en todo el mundo y para todas las religiones. Esta edición incluye 6 análisis regionales en los que se han dividido los 196 países que dan conclusiones relevantes sobre el cumplimiento o la vulneración de este derecho.
Y nos llega también información desde el Vaticano,
donde se ha publicado el mensaje del Papa para la primera Jornada Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores, que tendrá lugar el próximo 25 de julio. Corresponsal Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. El tema escogido, Yo estoy contigo todos los días, quiere expresar la cercanía del Señor y de la Iglesia en la vida de cada persona mayor, especialmente en este difícil momento de pandemia. Así lo expresa el comunicado del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, en el que recuerda también la importancia misión de los mayores en la evangelización, oración y guía de los jóvenes a la fe. Para facilitar la preparación de la jornada, el dicasterio pondrá a disposición de quienes lo necesiten una serie de materiales a través de su página web. El Papa Francisco anunció la institución de esta jornada el pasado mes de enero y se eligió este domingo por su cercanía con la memoria litúrgica de los santos Joaquín y Ana, abuelos de Jesús. Coincidiendo con el año de la familia Amoris Laetitia, el próximo 25 de julio el Papa presidirá una misa en la Basílica de San Pedro, respetando las normas de distanciamiento a las que obliga la pandemia.
Gracias, Eva. Y esta mañana se ha presentado la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas, que se celebra el próximo domingo con el lema ¿Para quién soy yo?
Con varios testimonios en un encuentro en el que han participado representantes de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios, la Conferencia Española de Religiosos, Obras Misionales Pontificias y la Conferencia Española de Institutos Seculares. Lidia Herrero pertenece al Instituto Secular Obreras de la Cruz.
Miré en las Obreras de la Cruz y vi un modelo de mujer creyente que me fascinó. Una imagen de mujer que a veces incomoda a la sociedad, incluso a la Iglesia, pero que para mí es mediación del amor de Dios en mi vida y camino vocacional. Y ahí empieza un largo camino de luz y oscuridad. Yo os quiero decir que en los institutos seculares, la diversidad, esta palabra que está muy de moda, es una nota característica. Diversidad de trabajos. Podemos trabajar en obras propias, o en entes públicos, o en empresas, diversidad de forma de vida. Pero lo de Dios se impone. Esto siempre sorprende.
Pues vamos concluyendo esta edición del Espejo con toda la preocupación de nuestra sociedad centrada en la batalla contra el virus. Nuestro gobierno intensifica un proceso de cambio social que se basa en parámetros como el laicismo radical y la ideología de género. Y para eso se apoya en la debilidad cultural de este momento histórico y en las paradojas que la rodean. Para lograrlo, resulta esencial restringir progresivamente el derecho de las familias a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos y también limitar el impacto social de las comunidades de fe, especialmente en España, la católica. También es una pieza clave el diseño de políticas que tratan de desdibujar la fisonomía de la familia basada en el matrimonio entre hombre y mujer. Son cosas que estamos viendo cada día. A pesar de las críticas a estos proyectos desde muy distintos actores de la sociedad civil, hay sectores gubernamentales que aprietan el acelerador, buscando incluso la confrontación directa, como ha demostrado la belicosa ministra Yone Belarra, que podía emplear su belicosidad en mejores causas. ¿Es importante una respuesta política a este planteamiento? Claro que sí, pero más aún lo es una toma de conciencia social de los bienes que están en juego. La cultura de un pueblo solo resulta moldeable desde el poder político cuando previamente ha perdido la conciencia de su raíz y de su valor, es decir, cuando deja de ser una forma de vida. La tarea es, por tanto, educativa y cultural, antes que política. Pues así concluimos esta edición del Espejo. Es momento de pasar el relevo a Antonio Herraiz y todos los compañeros del Mediodía COPE para enterarnos y analizar lo que está pasando en España y en el mundo. ¿Qué tal, Antonio?
¿Qué tal, José Luis? Yo hay que hablar de vacunas, de esas dos decisiones de las que estamos pendientes, que se van a adoptar esta tarde. Por un lado, la Comisión de Salud Pública decide si se amplía ese periodo que transcurre entre la primera y la segunda dosis, se amplía hasta 8 semanas. Por otro lado, la Agencia Europea del Medicamento decide también qué hace con la vacuna de Janssen, ahora mismo paralizada después de la aparición de 6 casos de trombos entre 7 millones de vacunados en Estados Unidos. Eso en cuanto al plan de vacunación, pero te vamos a contar también la decisión que ha tomado el gobierno de Pedro Sánchez, que da marcha atrás en su reforma exprés del Poder Judicial. Vamos a escuchar los argumentos del ministro de Justicia, pero el gran motivo es los toques de atención que les han venido lanzando desde Bruselas a este intento de control del Poder Judicial. Te lo vamos a contar todo a partir de ahora en Mediodía COPE.